Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Esto quiere decir que está con nosotros Ricardo Ruiz. ¿Cómo le va allá en el Mar del Plata? ¿Cómo anda?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, acá estamos con bastante frío.
Y bueno, nosotros seguimos el ejemplo. Tenemos un frío bárbaro también.
Así que, bueno, estamos en invierno.
Estamos en
que...
invierno, aceptemos la idea. ¿Qué trajiste para hoy?
Bueno, vamos a presentar dos películas bastante antiguas, si entendemos por antigüedad 50, 60 años, que son claros exponentes de lo que fue el fantaterror español. Vamos a contar un poco qué es esto, ¿no?, de fantaterror. Vos sabés, Pablo, que en esto del terror hay subgéneros, como el slasher, por ejemplo, las comedias de terror, el found footage, que son esas películas de metraje encontrado, falsos documentales. Bueno, hay muchos subgéneros. Pero también, calculo que esto también pasa en otros géneros cinematográficos, hay subgéneros que se identifican por el tiempo y el lugar donde se realizaron las películas. Por ejemplo, podríamos hablar del spaghetti western, ¿no? Los westerns hechos en Italia durante una...
Y que en España se les llamó también, porque hubo western rodados en España y se hablaba del gazpacho western.
Gazpacho western. Tal cual. Y así como tenemos, por ejemplo, en la época de los 60, los 70, lo que fue el giallo en Italia, que son estas películas de terror, de asesinos, ¿no?, con muy coloridas, con tramas muy rebuscadas. En España, en los 60 y los 70, tuvimos lo que se llama fantaterror, ¿no?, mezcla de fantasía y terror, el fantaterror español, que eso es un subgénero que todavía se sigue utilizando para muchas películas de terror actuales en España, y hubo grandes exponentes, como por ejemplo Narciso Ibáñez Serrador, del que en algún momento hablamos de sus películas en esta columna, Paul Nachi, León Klimovsky, Amando de Osorio. Eran películas con algunas características, a pesar de su disparidad, ¿no? Algunas eran muy buenas, otras eran muy malas. Era una industria tan grande que había, obviamente, de todo. Era un tipo de película que se rodaba para ser proyectadas internacionalmente, generalmente se hablaban en inglés o en francés, se buscaba que un elenco estuviera integrado por actores de distintas nacionalidades. Y el fantaterror más que nada se centraba en películas de asesinatos o en películas, algunas de... A ver, monstruos españoles, ¿no? Un hombre lobo español, o basarse en algunas leyendas de ahí.
Sí, sí, como versiones como o adaptaciones españolas, sí, de mitos más universales y más cinematográficos, ¿no?
Exacto, así como el spaghetti western fue una adaptación del western yankee, acá teníamos una adaptación de lo que eran las películas de la Hammer, las películas inglesas de la Hammer, muy, muy en ese estilo, ¿no? Muy teatral, generalmente con presupuesto bajo, pero no con pocos recursos, ¿no? Existaba la habilidad de los directores para hacer películas interesantes. Y si bien fue un género muy criticado, a nivel muy maltratado por la crítica, para decirlo justamente...
Claro, como que él solo buscaba recaudar y nada más, o sea...
Sí, un género menor, ¿no? A veces las películas hay que mirarlas con los ojos de esa época. Pero era un género muy buscado por los coleccionistas y muy... muy aceptado a nivel internacional. Y con los años esto... Por ejemplo, Tarantino es un fan de este género,
exacto,
¿no?
Exacto, Quentin Tarantino es un fan, y porque de alguna forma fueron moldeando y enriqueciendo la cultura pop norteamericana, ¿no? Porque tomaban, exacto, todo de ahí, de Estados Unidos, pero le daban una vuelta de tuerca, aumentaban la violencia, en fin, o lo que fuere, y o le daban una vuelta más artística también.
Exacto, y para lo que es en el caso de España, fue el caldo de cultivo a todo el cine actual español de terror, que siempre destacamos como muy bueno y con propuestas muy muy interesantes, ¿no? o lo que ha influido, por ejemplo, en directores como Alex de la Iglesia, también un fan de este género. Hoy traigo dos películas de un mismo director, Eugenio Martín, fue un guionista, director, dije fue, pero nació en 1925 y todavía está vivo, eso le fue, es un error mío. Tiene 96 años y todavía está con vida, obviamente fue director porque está retirado. Hizo de, como muchos directores de esa época, de todo cine, hizo comedia, hizo drama, desde todo, eran contratados para un montón de géneros distintos. Entre sus películas, por ejemplo, está La vida es igual con Julio Iglesias, o una bastante más, que tuvo más éxito internacional, El hombre de Río Malo, con James Mason, Levan Cliff y Gina Lollobrigida. ¿No? Es un director importante y ha hecho dos importantes películas del fantaterror español, que tienen una virtud: se intentan alejar del fantaterror español e intentan hacer un cine un poco más europeo, ¿no? La primera de ellas es un título de 1962, que se hizo con, es una coproducción, que es otra característica del fantaterror, ¿no? Las coproducciones. Esta es una coproducción España, Italia y Alemania. Una película de 1962 y es una de sus primeras, se llama Hipnosis. Es una película en blanco y negro. La van a encontrar en internet, no es tan sencilla, pero la van a encontrar. Y hay que mirarla con los ojos de la época, ¿no? Tiene casi 60 años esta película y es muy, muy interesante varios aspectos que voy a comentar. La trama nos cuenta a un boxeador aficionado que es sorprendido en un teatro, ¿no? En el camarín de un famoso ventríloco, al que entra a robarle la recaudación. Se pelea con este ventríloco, que también es un hipnotizador, y lo deja herido, pero lo deja con vida. Esto se ha aprovechado por otro de la compañía, que es enemigo del ventríloco, para asesinarlo y quedarse con el espectáculo y con la mujer del ventríloco. A partir de ahí, el muñeco que utiliza el ventríloco empezará a ser parte central y empezarán a haber hechos sobrenaturales o no, eso lo veremos en la película, y sueños que perseguirán, ¿no?, al asesino. Tendremos una investigación, los detectives que investigan, una película muy del cine alemán de aquella época, y realmente hay que destacar algunas cosas, como dije, porque realmente la película es muy, muy buena. Es una película corta, de menos de una hora y media, y si bien no vamos a encontrar grandes sorpresas, todo está muy correcto. Incluso la película está filmada en Madrid, intenta simular una ciudad alemana, y en algunos momentos, por las locaciones, lo consigue, ¿no?
Uh-huh. La idea esa del muñeco que cobra vida, del ventríloco, ha sido, ha sido rodada, realizada muchas veces, ¿no? Me acuerdo ahora de Magic, que trabaja Anthony Hopkins, de los años 70, y hay otra, estaba buscando ahora, de Eric von Stroheim, más anterior, que también, o sea, es donde el muñeco cobra vida, ¿no? En este caso...
Sí, acá es ese tipo de película donde se intenta dejar lo sobrenatural en un segundo plano, uh-huh. o no tan al frente, pero dejando pistas, ¿no? Entonces, no voy a hacer spoiler, pero no sabemos si lo sobrenatural es verdadero o no. Es una película donde se habla mucho de la hipnosis, y desde el punto de vista científico, ¿no? Hay que ubicarse en la época, si esto era posible o no era posible, cómo se estudiaban los fenómenos paranormales. Uh-huh. Y en realidad es el trasfondo de una investigación que va llevando a cabo el detective protagonista, con varios giros de guión. Giros parecidos a los del giallo, sin llegar al extremo, ¿no? Los giallos generalmente eran muy muy teatrales, con unas cosas muy muy rebuscadas. Acá es mucho más sencillo todo, no se va a ese extremo, pero la película, por ejemplo, tiene una fotografía excelente, hay diálogos muy inteligentes para la época de lo que es la película, y si bien no va a ser una película que uno mire y se encuentre algo muy distinto a un thriller actual, realmente destacable en el contexto, ¿no? Este contexto de los años 60, de muy poco dinero, y de sacar adelante una película con un estilo muy alemán. Uh-huh. En Alemania en ese momento había un género que se llamaba el krimi, que sería una especie del giallo alemán, ¿no? El krimi era adaptar novelas de Edward Wallace muy rebuscadas y que permanentemente la trama va cambiando, ¿no? Sospechamos de uno, ese sí, no es, uh-huh. Ese muere, sospechamos de otro, y permanentemente no nos da ni tiempo a pensarla. Uh-huh. Esto intenta hacer eso, pero de una manera más mesurada, y fue la primera película que recomiendo de Eugenio Martín.
Uh-huh. Estoy viendo que la que yo te dije, de Eric von Stroheim, se llama El Gran Gabo, es de 1929, viejísima, pero me acuerdo que a mí me gustó. Pero bueno,
esa no la vi, pero uh-huh. la estoy notando ya mismo, pero sí me acuerdo la de Anthony Hopkins, sí, una de sus primeros grandes títulos, Magic, sí me acuerdo.
Sí.
Una película muy buena también.
Muy buena, y leí la novela de William Goldman, muy buena también la novela.
De William Goldman, claro, sí, me acuerdo ahora.
Funciona bien. Bueno, entonces, esta sería Hipnosis de este hombre llamado Martín, Eugenio Martín.
Eugenio Martín, de 1962, uh-huh. Y ahora vamos a pasar a una segunda película, que es una de las películas más importantes de fantasía terror español, si no la más, pero está junto a nivel de, por ejemplo, de Ibáñez Serrador, ¿sí? Uh-huh. Alguna de Polnachi, es una muy buena, que se conoce con el título de, en inglés, de Horror Express, y en castellano se la conoció como Pánico en el Transiberiano, de 1972. Uh-huh. Esta es una película que nos va a contar la historia de un antropólogo, de Alexander Sacton, que, bueno, encuentra un humanoide en las estepas heladas de Mongolia, y lo embala para ser llevado a Europa, ¿no?, para mostrarlo, un fósil, ¿no?, un fósil de un antropoide. Para llevarlo va a abordar el famoso el tren este transiberiano que recorre toda la estepa, toda la Rusia atraviesa y llega a Europa. Ahí, bueno, como toda película de terror, este ser despertará de su hibernación y demostrará ser otra cosa, ¿no? Un antropoide, pero también puede tener algo que ver con algún extraterrestre perdido. Y bueno, en este tren, que no nos vamos a mover, la locación es este tren, no nos movemos
es como el expreso, ¿no? El crimen, el asesinato en el Oriente Express,
sí,
adentro, es todo dentro del tren.
Ah. Es todo dentro de un tren, ahora te voy a contar por qué es todo dentro de un tren. Y bueno, va a haber varios personajes pintorescos ahí que formarán parte de la trama, empezará a haber asesinatos y bueno, habrá que acabar con esta criatura, ¿no? Es una especie del enigma de otro mundo mezclado con asesinato en el Oriente Express.
Claro, asesinato en el Oriente Express era aquello de Agatha Christie, que era a ver quién es el culpable, hay como 12 sospechosos, y en este caso vos decís, hablaste del enigma de otro mundo, porque claro, también del Polo Norte en aquel entonces, o Polo Sur, no sé cuál era.
Exacto,
viene una cosa, ¿no?
¿Quién puede estar poseído por este ser o no? ¿O quién puede ser la próxima víctima? Hay varios juegos que se hacen con eso. El productor, cuando lo contrató Eugenio Martín, había hecho una película también dirigida por Eugenio Martín sobre Pancho Villa, y había comprado la maqueta de un tren, y le dijo, en la próxima película quiero usar la maqueta del tren porque me salió muy cara, así que todas las escenas que veremos del tren por la estepa son una maqueta, y realmente se ven muy bien, ¿eh? En ningún momento parece una maqueta. Con lo cual no es una película muy cara a nivel producción, porque a ver, las escenas del tren son maquetas y los interiores del tren son interiores. Lo más caro de esta película probablemente sea su elenco, porque tiene un elenco realmente internacional, donde se junta como protagonista Christopher Lee y Peter Cushing, nada más y nada menos, dos pesos pesados del terror, al que lo complementa otro gran actor como Telly Savalas, y como cuarto actor un actor argentino, Alberto de Mendoza, en uno de sus jóvenes papeles, también haciendo un monje muy similar a Rasputín.
Alberto de Mendoza, que es un actor argentino no tan conocido acá en España, hizo una carrera fulgurante, ¿no? Es impresionante.
Claro, hizo una gran carrera en España. En Argentina fue muy conocido cuando ya volvió de grande a hacer series televisivas y novelas, que ya hacía de Galán Maduro y ya creo que se quedó acá, fue y volvió, pero hizo varias series. Acá era uno de sus primeros papeles, con lo cual, y después lleno de actores muy conocidos del fantaterror, actores que han triunfado después, con lo cual lo del elenco es realmente un gran elenco. Y Telly Savalas en un papel antes de hacer su famosa serie Kodiak, papel cortito, pero también interesante. Lo que se puede decir de esta película es que, bueno, acá lo que intenta Eugenio Martín es parecerse más a la Hammer y no tanto al fantaterror. El fantaterror en algunos casos será...
Perdón, para empezar, de la Hammer traía nada menos que Christopher Lee y Peter Cushing, ¿no?
Peter Cushing casi no está en la película porque poco tiempo antes se había fallecido su mujer, y bueno, Christopher Lee, que hicieron creo que más de 15 películas juntos, fue el encargado de convencerlo y decirle, no, sumate a esta película que tenemos que estar, y aparte Christopher Lee siempre destacaba esta película porque fue uno de sus primeros papeles como no villano, ¿no?, sino como el bueno de la trama.
Ah, perfecto.
Recordemos los villanos geniales que ha hecho Christopher Lee, ¿no? Realmente.
Pero Christopher Lee estaba como, en encasillado en su papel de Drácula y Peter Cushing en su papel de Van Helsing, ¿no?, el enemigo de Drácula. Hicieron muchas así.
Sí, acá los dos tienen que trabajar juntos para intentar ver qué es este personaje, este antropoide, ¿no? Bueno, la escena, como dije, pasa en un tren porque había que utilizar la maqueta, entonces se ambienta todo en un tren, lo que también le da un ambiente claustrofóbico a la película. La película hay que mirarla con los ojos de la época, ¿no? A veces hay resoluciones del guión que hoy no las mira hoy y parecen ridículas o tontas, ¿no? Pero yo siempre insisto con esto de que este cine debe ser visto ubicándose en tiempo y espacio, ¿no? Si no, si el revisionismo tiene que ser para sacarlo, rescatar lo interesante. Acá hay algunas decisiones en la trama que pueden sonar ridículas, que bajan un poco el nivel de la película, pero que en general está bien, en general está muy bien, es una película muy recordada, es una película que fue premiada, si mal no recuerdo, en el 73 en Festival de Sitges, y 25 años después se volvió a reestrenar con la presencia de Tarantino, ¿no?, que pedía esta película porque la recordaba como una de sus célebres películas del fantaterror. Uh-huh. Y hace poco se estrenó en Estados Unidos la segunda temporada de la serie Creepshow, una serie basada en la idea original de Stephen King y George Romero. Es una serie que acá no se ve, pero la da la cadena, el servicio de streaming Shudder, que es un servicio dedicado al terror, alguna vez lo hemos presentado. Y bueno, cuento esto porque en la serie está Creepshow, que son historias unitarias todas las semanas, una historia distinta. Hay una historia que se recrea en realidad virtual esta película. Podían haber elegido cualquier otra y para la trama eligieron recrear con actores nuevos, todos recrean el pánico en el Transiberiano, con lo cual habla de la importancia de este título, más allá del recuerdo que yo traigo acá y de lo que fue para el fantaterror español, ¿no?
Sí, sí, que de alguna forma dejó huella y, digamos, es muy difícil que películas de subgénero, como estaban planteadas en los años 70, impacten al extremo de hacer una remake, por ejemplo, ¿no?, como estás planteando vos, o que aparezcan ahí.
Sí, aparte tiene otra virtud esta película, que es no quedarse solamente con lo del monstruo, sino que hicieron una mezcla entre el terror y la ciencia ficción. En determinado momento se plantean si esta criatura no puede haber venido del espacio exterior, en un estilo algo más Los Expedientes X. Uh-huh. Incluso hay una escena onírica como representando la llegada de este ser a la Tierra, ¿no?
Y también sí. No está el tema del mal, porque acá yo estoy leyendo los argumentos y hay un como un cubo que cree que es
claro, de hago un pequeño spoiler, este ser, igual lo vamos viendo en la película, está representado el tema del mal, porque hay un monje, ya dije que lo interpreta Alberto de Mendoza, entonces pasa a hablar como una posesión, y después el ser este no es un simple antropoide asesino, en un momento puede ser un antropoide, en algún momento puede dominar las mentes, puede tener su propio ejército de zombies, con lo cual hay una ensalada de cosas que realmente le viene muy bien a la película, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en cada escena y en cada vagón de este tren, ¿no? Y si finalmente el tren este descarrilará o cuál será su destino.
Ah, impresionante, o sea que van atravesando vagones y van encontrándose con sorpresas. Bueno, eso ya después fue hecho, ¿no? En algún otro momento fue hecho.
Sí, fue hecho, pero realmente está muy bien y es un título de lo que es el fantaterror que conviene siempre recomendarlo y verlo. Verlo, ya digo, sin prejuicio, ¿no? Aceptar este tipo de cine y pensar que con muy poco dinero hacían propuestas muy interesantes y que está todo muy equilibrado. Incluso tiene bastante humor, sobre todo en el personaje de Peter Cushing, porque se ve que el director, hay algunas escenas que como no podía terminar de darles un... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como que utiliza el humor para compensar una escena que de otra manera podría parecer ridícula, ¿no? Es usar el humor como un equilibrio.
Como remate de cada situación.
Sí. El humor en manos de un personaje totalmente serio, ¿no? Uh-huh. Y le da un cierto tono de comedia que no pasa el chiste, pero mantiene la película en un nivel que quizás de otra manera podría desbarrancar, ¿no? Podría
claro. Y le da un nivel de, supongo yo, de ironía también inglesa.
De ironía.
Que siempre, sí. Siempre le viene bien,
¿no? Esta ironía inglesa, ¿no? De, sobre todo en los diálogos que se intenta hablar de una historia de la evolución muy rara, ¿no? Porque si existe este antropoide, ¿a dónde queda Darwin? Bueno, entonces hay unos diálogos jugosos ahí que parecieran alejados del terror que están pasando. Deberían estar todos más asustados y sin embargo están divagando sobre lo que está pasando en el tren, pero bueno, esas son las cosas que digo que hay que aceptar, ¿no?
Y vos dijiste que querían emular o imitar a la Hammer. La Hammer tenía una cosa impresionante para mí, impresionante, que es la escenografía. Puede parecer muy secundaria esto, decir la escenografía, pero yo me quedo maravillado cada vez que veo una película de la Hammer, de las cortinas rojas, o de la pared verde, el terciopelo verde, es impresionante, o de los teléfonos, es brutal, brutal, el cuidado de la escenografía es sorprendente.
Sí, sí, era muy teatral, y tal vez hay algunas películas del fantaterror que esto se ve, en esta no precisamente, ¿no?, porque está todo muy centrado en un tren, pero las escenas en la estación de trenes recuerdan mucho a la Hammer, todo muy grandilocuente, y tal vez te acordarás, Pablo, de la película La Residencia de Narciso Ibáñez Herrador, sí. Ahí ya recordaba un poco más a la Hammer, todo el internado, esa llegada, ¿no?, en carruajes y
bueno, una gran fotografía, ¿no? O sea, cuando yo digo escenografía, por un lado espectacular, digamos, artística, uno se da cuenta que no es la normal, sino que hay alguien que pensó, y después está la fotografía.
Sí, ¿no? Yo por eso rescato mucho esto, porque yo pienso en el director, ¿no?, que por ahí tenía 20 días, contaba con dos actores internacionales, los tenía que coordinar y todos tenían que hablar inglés y tenía que usar sí o sí el tren porque el productor se lo había exigido y había que sacar una película de eso y tenía que sacar una película que si 60 años después la seguimos recordando por algún valor o por otro es que realmente logró algo importante a pesar de trabajar a destajo, ¿no? Yo a veces digo lo mismo, ¿no? Dentro de 60 años, ¿cuántas películas superiores recordaremos? Quizás 6, 7 y no las 50 que hay. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Del fantaterror estamos recordando algunas que el paso de los años la sigue dejando en muy alta estima y
acá veo que por ejemplo hay una de las actrices se llama Helga Linné, sí. ¿No? Es alemana
fue muy famosa.
Ah, bueno, yo no sabía que era famosa, pero trabajó en con Hugo del Carril en los años 50.
Sí, trabajó con Hugo del Carril. Hay también muchos actores que yo no conocía o son muy conocidos en España que también trabajaron en esta película, por eso hablaba esto del elenco. Una película que en su momento me dio curiosidad a mí por verla hace muchos años porque digo, Christopher Lee con Alberto de Mendoza, no me cerraba nunca la mezcla, ¿no? Y bueno, y sí.
Y ahí lo importante también que yo siempre digo es que cuando en las películas yankees, los norteamericanos, porque me pasó hace poco, estuve viendo una, y combinan actores hispanos con actores ingleses, yankees, ¿no? Se nota la diferencia, se nota mucho. En concreto vi la película de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote.
A Don Quijote.
Y
sí.
Y yo notaba mucho cuando hablaba Adam Driver y cuando le contestaba un español, ¿no? O sea, tienen temperamentos distintos, diferentes. Lo que es alucinante de estas películas españolas, Pánico en el Transiberiano, es cómo amalgamaban todo. O sea, juntaban a una alemana, inglesa, un argentino, y para hacer un producto que no se notara eso.
Sí, ya digo, eran coproducciones de varios países, incluso a veces los equipos de rodaje, ¿no? Eran de varios países, ¿no? Stephen King siempre cuenta cuando rodó su primera y única película como director, que fue muy mala y es recordada por ser mala, que es Maximum Overdrive o 8 días de terror, como se la conoce en castellano, la hizo con Dino De Laurentiis y siempre recuerda que le puso un equipo técnico de todos italianos y nadie le entendía nada de lo que él hablaba, más que no era director, ¿no? De ahí el desastre que salió. Pero bueno, acá ha pasado un poco lo mismo, por eso se rescata mucho el trabajo de estos directores. Hace poco Eugenio Martín, recibió varios galardones, fue reconocida su trayectoria, a pesar de estar llena de películas comerciales, películas de encargo, ¿no? Y a veces se trata a estos directores como, no artistas, sino como mercenarios, ¿no? Pero bueno, es gente que estaba trabajando y gente que cuando podía, no te digo que hacían obras de autor, pero trataban de poner lo suyo en productos con mucho cuidado y con mucho cariño, como han hecho estas películas, ¿no? Las han hecho como una industria, ¿no? Si bien en ese momento era una industria, pero aportaban su granito de arena y se nota cuando uno las ve ese cariño hacia el género, ¿no? Que quizás hoy día no exista tanto. Hoy también hay industria de todo, de cine de terror, de cine de superhéroes, de cine de suspenso, de lo que querramos hay industria.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿Pánico en el Transiberiano se puede ver? ¿Está en YouTube? Acá veo que es de dominio público. Se debería poder ver, ¿no?
Sí, yo la vi por internet y no sé si estará en YouTube, pero juego la cabeza de que sí y que... Y no sé también si la buscan, creo que la pueden encontrar en YouTube a las dos. Así sí, que sí, primero les recomiendo Pánico en el Transiberiano, es la más conocida, la más, digamos, para un público en general, y no sé si es un poco más, no difícil, pero un poco más rebuscada la película, pero las dos películas son cortas, menos de 1 hora y media, son muy entretenidas, y siempre digo que esto hay que verlo un poco con alma de arqueólogo del cine, ¿no? Del cine de terror, sobre todo, de descubrir cosas de otra época, cuando el cine se filmaba de otra manera. Y bueno, si les gusta el ejercicio de disfrutar de eso y pensar un poquito, van a disfrutar de estas películas.
Sí, hay que pensar también que, por un lado eso, pero por otro lado podemos encontrarnos hallazgos en los guiones, en los diálogos, que no son tan frecuentes ahora, actualmente, ¿no? O sea, no, pasa eso también.
Exacto, estas dos películas, sobre todo la primera, no, por ejemplo, no tienen bien filmados los asesinatos, ¿no? Se nota mucho que la sangre es falsa, son muy muy rápidos. Hoy día estamos acostumbrados a otro tipo de asesinato, mucho más rebuscado. Pero, por ejemplo, en la Inesta del Pánico en el Transiberiano logra escenas verdaderamente inquietantes, ¿no? Mostrando una garra o pensando que hay dentro de una caja donde hay un ser y en ningún momento al principio no muestran al ser. O la primera película, que tardan como una hora en mostrarnos al muñeco, ¿no? Lo muestran al principio, que tardan como una hora, que el muñeco no aparece, y sabemos que, sin embargo, el muñeco está en algún lado, que alguien lo agarró y que algún rol debe tener en resolver el crimen, ¿no? Porque en esta película, vuelvo a la primera, en Hipnosis, lo que plantea uno de los personajes es decir, sé que el único que sabe quién es el asesino es el muñeco que estaba ahí. Entonces le dan eso de darle un alma al muñeco, ¿no? Que pudo ver quién mató a su a su ventrílocuo, o sea, a su padre, entre comillas, ¿no? Entonces, si localizamos al muñeco, quizás sepamos quién fue el asesino. Una idea un tanto loca, pero que funciona, que en las películas funciona, porque queremos que el muñeco aparezca, o queremos saber qué pasó con el muñeco.
Bueno, y como decía Orson Welles en El Tercer Hombre, ¿no? Si hay durante dos tercios de la película me están nombrando Harry Lime, cuando aparezco yo como Harry Lime, todo el mundo dice, qué bien que trabaja, qué bien que hace de Harry Lime, dice, ¿no? Dice, era muy fácil porque todos los personajes estaban hablando de él constantemente, y bueno, cuando aparece ponen la carita. Y bueno, supongo yo que algo pasará con esto. Ricardo Ruiz, entonces las recomendaciones, Pánico en el Transiberiano e Hipnosis, son las dos películas que nos trajiste hoy de este director y guionista llamado Eugenio Martín. ¿No?
Eugenio Martín, un dos exponentes del fantaterror español, un subgénero que siempre vale la pena redescubrir y conocer, sobre todo los que les gusta el terror.
Muy bien, muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar, Ricardo.
Hasta la próxima columna, Pablo.